Muy queridos oyentes, quiero en primer lugar agradecerles la gentileza en su amistad al permitirnos adentrarnos hasta sus hogares, sus oficinas, sus empresas, sus fincas y compartir con ustedes esta sencilla reflexión. Este mes de septiembre, en todos los ambientes, suscita algo muy propio del corazón humano, el sentido estrecho de la amistad. Los seres humanos fuimos llamados a construir entre nosotros, desde la infancia, desde muy niños, las relaciones interpersonales con los otros. Si no se dan esas relaciones, si se marginan, si se excluyen, si no se consideran, si se prohíben, el ser humano no se desarrolla a plenitud y se enferma física y psicológicamente. Más aún, no solamente física y psicológicamente, sino con mucha frecuencia también moralmente. De ahí entonces que desde niños los seres humanos desarrollan una capacidad de naturaleza de ser amigos, de construir amigos, de vivir con amigos. Y mientras los adultos somos más recelosos y más distantes, los niños fácilmente se llaman amiguitos. Y un niño o una niña fácilmente entabla amistad con otros, pero con una facilidad impresionante. Y podrán pelear, podrán sentirse las diferencias. Y mientras estén aliviados, rápidamente se solucionarán los problemas, las peleas, las enemistades, y a los pocos instantes estarán nuevamente jugando y llamándose amiguita, amiguito. Es que la naturaleza exige del ser humano la estrecha relación de la amistad. Les garantizo, para ser plenamente humanos se requiere la amistad. Les insisto, un ser humano sin amistades es un ser humano con problemas. Un ser humano sin amistades es alguien enfermo. Los seres humanos necesitamos de la amistad. Se requiere la amistad, se requiere para poder ser plenamente humanos. Este es un presupuesto. De ahí entonces que la Iglesia tenga todos los mecanismos y las herramientas y también la insistencia en que los seres humanos debemos en el mundo de hoy y en la cultura de hoy atrevernos a cimentar la existencia en una amistad sincera y transparente. Sé que esto cuesta demasiado. Entiendo que muchos de nosotros tal vez nos negamos a que ello se dé. Tal vez algunos de nosotros nos resistamos a esto que nos precisa la Iglesia. Para muchos de nosotros no tiene sentido. Pero conociendo al hombre como lo conoce la Iglesia, entonces sí que tiene sentido y sí que es verdad y que vale la pena que construyamos amistad, que la procuremos, que la edifiquemos. E incluso puede ser esta una linda oportunidad para volver a buscar aquellos amigos que hace tiempo, años, hemos perdido de vista, no de sentimientos, no de corazón. Tal vez por descuido, tal vez por ingratitud, no sé, tal vez por muchísimas razones que puedan justificar muchas cosas. Sin embargo, está para nosotros una posibilidad volver al encuentro con esas amistades, con esos amigos para volver a ser más humanos. ¿Dónde conseguir el teléfono? Modo de saber de alguien otra vez. Y mientras nos demos cuenta que todavía vive, será posible, bajo cualquier aspecto y tarde que temprano, intentar recuperar los canales de comunicación para hacerle sentir el afecto, la gratitud y el cariño a esos viejos amigos que, si bien hace mucho tiempo no los vemos ni nos vemos, los guardamos en el tesoro del alma, escondidos en el corazón, con un profundo sentimiento de gratitud. Como vemos, no se trata entonces de unas celebraciones comerciales como las que se proponen estos días en nuestra cultura. En estos días se nos propone celebrar el Día del Amor y la Amistad. Suele ser una cosa muy banal, muy superficial, con amigas y con amigos conocidos recientemente, de muy poco tiempo. Incluso con frecuencia nos toca celebrar amor y amistad con personas que no son ni tan amigas, ni tan de dentro del corazón, pero lo impone la cultura. Lo impone tal vez la celebración misma en la empresa, en la institución donde estamos, o la situación social que estemos viviendo. Habrá que celebrar amor y amistad porque corresponde, porque es el calendario, porque es la fecha, pero no porque se lleve en el corazón ni el amor ni la amistad. Y a lo mejor habrá que celebrar y abrazar a alguien, y tal vez incluso darle un regalo, porque nos tocó de amigo secreto, pero no porque sea nuestro amigo. En cambio, la Iglesia nos propone a nosotros una cosa distinta. El Papa Francisco tiene unas frases bellísimas. Es necesario construir una nueva amistad entre los pueblos, cimentada en la sinceridad, en la verdad, en la transparencia, en la justicia. Es necesario construir una amistad solidificada sobre el amor. Los mejores amigos son aquellos que se aman. Por eso los que se aman no se hacen daño. Por un amigo se está dispuesto a todo. Porque se ama, porque así es el amor. En consecuencia, la propuesta del Papa Francisco, recogiendo las enseñanzas de la Iglesia, es atrevernos a hacer un nuevo horizonte en la humanidad, abrir un nuevo compás, asumir una nueva manera de vida, a vivir de otro modo. Sería valioso, interesante, que quienes nos estamos siguiendo y acompañando en este programa nos diéramos a la tarea de encontrar los teléfonos de algunos viejos amigos, tal vez de la infancia, del colegio, de la cuadra, del barrio, de la vereda, que hace años que no tenemos nada con ellos y que fueron grandes amigos de nosotros. Sorprenderá la llamada o la palabra por el WhatsApp, pero es la muestra de cariño y de inmensa gratitud. ¿Cuánta huella dejaron en nosotros? Tanto que todavía les llevamos y les guardamos en el corazón. Amistad es gratitud, amistad es cariño. Termino diciendo, amistad también es oración. Y sería de inmenso valor que, si no logramos al menos el contacto, pudiéramos hacer una plegaria por esas amistades que tanto le aportaron a nuestra existencia y con quienes tenemos tanta deuda de gratitud. Elevemos una plegaria estos días de amor y de amistad, en acción de gracias al Señor por esos amigos y amigas que nos ha dado a lo largo de la vida, geniales y espectaculares. Roguemos a Dios que los bendiga, donde estén, que los proteja y los acompañe siempre. Amén.
Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo.
Oyente de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francianira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Como siempre, en cada programa, semana a semana, le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida y sobre todo por la presencia de ustedes, por sus vidas. Por lo que el Señor permite que nosotras estemos aquí ante estos micrófonos, es por ustedes. Él lo hace porque precisamente están ustedes esperándonos y nosotros lo hacemos porque sabemos que desde la presencia del Señor, de su Espíritu en nuestra vida, nos permite transmitir un mensaje evangelizador. Y como catequistas lo que hacemos es eso, transmitir ese mensaje evangelizador, ese mensaje de la Iglesia, ese mensaje que nos convoca, que nos une, que nos llama a estar siempre unidos, pero unidos en Cristo, en esa comunión que todos buscamos día a día. Entonces, qué rico poder estar nuevamente en este programa de Hablemos con Monseñor. Gracias a Monseñor Julio, gracias también a todo el equipo de producción de Radio María, gracias a Francia, que se encuentra siempre pendiente, a pesar de que esté en otro continente, esté en otro país, está pendiente de que podamos realizar esta catequesis y que sea fructífera, tanto para ustedes como para nosotros. Monseñor Julio nos ha hablado en el día de hoy acerca del amor y la amistad. Nosotras también queremos hablar acerca de ese amor y la amistad, de esa amistad hermosa, pero enfocada en este mes de la Biblia, sobre todo a esa amistad de la que nos habla Jesús, a ese amigo fiel, leal, que se encuentra, que es un tesoro. ¿Cómo podemos enfocar esa parte de la amistad desde la palabra, sabiendo que estamos en el mes de la Biblia? Entonces, qué rico que podamos nutrirnos, alimentarnos y llenarnos desde la palabra con algo tan hermoso como es la amistad. Y yo saludo a mi compañera Francia Yanira, que está allí esperándonos para también saludarnos y también para decirle que es un mes propicio para todo, no solamente para el amor y la amistad, sino para el estudio, para la Biblia, para los santos. Recordemos que esta semana pues a Santa Teresa, que en el programa pasado profundizamos y hablamos bastante de ella. Entonces tenemos muchísimas cosas que celebrar en este mes de septiembre. Y le doy paso a mi compañera Francia para que ella también nos salude y luego entremos en materia en nuestra catequesis del día de hoy.
Hola Diana, qué gusto saludarlos nuevamente, pues me uno a todos esos sentimientos de gratitud hacia todas las personas que hacen posible que semana a semana podamos tener este espacio para contactarnos, para aprender un poco más, para la catequesis, para compartir, siempre iluminados desde el Evangelio. Y bueno, pues más en este mes de septiembre, como tú decías ahora Diana, es el mes de la Biblia y en Colombia es el mes del amor y la amistad. Pues, ¿qué mes más propicio para hablar entonces de la amistad basándonos también en la Sagrada Escritura, ¿no? En todas esas historias y todos esos momentos y pasajes que nos narra nuestro Señor y que nos narra el Antiguo Testamento incluso, donde ya se ve esta relación entre las personas, cómo produce tantas cosas positivas para el ser humano, para la sociedad, para el desarrollo de los pueblos, en fin. Es una relación en la que sabemos que es como la base de muchas otras tipos de relaciones. Entonces, qué bonito que durante este mes de septiembre, en que hablamos de amor y hablamos de amistad, pues también tengamos en cuenta la Biblia y ese mensaje, digamos, tan bonito que nos trae sobre el amor y sobre la amistad, poniéndonos las palabras del Señor, las palabras de sus discípulos, pero también muchos ejemplos concretos que encontramos ahí en las historias narradas sobre lo que es la amistad. Entonces, de antemano, Diana, pues muchísimas gracias también a ti por tu amistad, a Monseñor Julio, a todas las personas que nos escuchan, porque de una u otra manera, pues también se van entablando como esos sentimientos, ¿no? De amistad con nuestros oyentes y bueno, entre nosotras ni se diga hace muchos años que a Dios gracias podemos compartir esta bonita amistad que ha sido amistad de trabajo, amistad también de compañeras, de simplemente de mujeres que compartimos nuestras historias, que coincidimos en momentos en que nos toca compartir también la vida. Y bueno, que nos vamos conociendo poco a poco y va surgiendo como ese amor de amistad, ¿no? Entonces, agradecerte a ti, Diana, y reiterarte pues que estás entre mis grandes amigas y la admiración por ti y por tu familia.
Francia, muchas gracias, y sabes que el cariño, el amor es recíproco. Sabes perfectamente que el Señor, cuando se encarga de encontrar en el camino a las personas, las hace con una finalidad. De pronto a veces la encontramos inmediata y otras veces no. Otras veces pasa el tiempo y después es que decimos, ay, cuánto hace que no nos veíamos, cuánto hace que no nos hablábamos, y mira para lo que nos vinimos a encontrar. El Señor es así, obra de esa manera. Por eso la gente que se encuentra en Cristo siempre dice, el mundo es un pañuelo, que terminamos encontrándonos los que estamos en el amor de Cristo unidos con Él, y que precisamente lo que hacemos es encontrar esa comunión. Esta época, este mes de septiembre que celebramos el Día del Amor y la Amistad, y que pues para nosotros los creyentes, más que de pronto esa parte comercial, entramos como a trabajar más la parte bíblica en cuanto al mes de la Biblia, quisiera de todas maneras tener un poquitico de conocimiento del por qué y desde cuándo es que se celebra el Día del Amor y la Amistad, porque si nosotros nos vamos a esa fecha exacta, la mayoría de la gente, o en otros países, se celebra el 14 de febrero, pero entonces vamos a conocer un poquitico de esa historia de lo que es el amor y la amistad, ¿no? Es una historia muy, yo no la conocía, la verdad nunca me había puesto como a pensar o siquiera como a indagar o investigar acerca de esta fiesta de San Valentín, como es conocida, porque pues se volvió como muy comercial en nuestro país y también tiene una historia, y ahorita también vamos a darnos cuenta por qué se volvió comercial. El origen de esta fecha, que es el 14 de febrero, es porque se celebra en honor a San Valentín, que era un médico que se convirtió en sacerdote por allá eso del siglo III en Roma, para casar a los soldados romanos en secreto del emperador, porque el emperador consideraba que eran mejores soldados si eran solteros, y pues San Valentín consideró que era mejor casarlos si ellos estaban enamorados y quería ayudarlos, y decía que había que unir esas almas enamoradas a toda costa. Sí, eso le costó a él también el martirio, y fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. Y como sabemos nosotros en la iglesia, los santos, cuando mueren, esa fecha es la que nosotros recordamos. Por ejemplo, el 5 de septiembre a Madre Teresa de Calcuta, que ya falleció el 5 de septiembre, pues ese día es el que nosotros conmemoramos como su fecha. Pues San Valentín fue así, él fue martirizado y fue ejecutado el 14 de febrero en el año 270. Pero lo curioso es que antes de morir él, antes de que lo martirizaran, a él lo encerraron en la cárcel, pero el oficial Asterius tenía una hija y esa hija era ciega. Entonces él obligó a San Valentín que orara por ella, que la sanara, que la curara, para que pudiera ella ver. Aún haciendo posible ese milagro, no logró tampoco que el desenlace fuera menos trágico. Igual fue martirizado. Julia, que era la hija del oficial Arterius, plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba en honor y agradecimiento por devolverle la vista. Y justo ese gesto es el que se convierte en ese símbolo de amor y amistad eterna. Entonces, a partir de allí, en muchos países se celebra ese día de San Valentín. Entonces, Para nosotros los colombianos no se celebra el 14 de febrero como lo hacen, por ejemplo, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, porque, por ejemplo, en Bolivia es el 21 de septiembre, en Brasil el 12 de junio, en Chile el 14 de febrero también, y en Colombia se celebra el tercer fin de semana de septiembre. ¿Y por qué? Eso se hace a partir del año 1969, o sea, hace 52 años aproximadamente que se dejó de celebrar el 14 de febrero y se cambió porque había dificultades en Colombia porque empezaba el inicio de la temporada escolar. Entonces se decidió mover la festividad de San Valentín a una fecha donde no hubiera mucha celebración, donde no tuviera mucha relevancia en cuanto al gasto económico, y por eso se pasó para el mes de septiembre, que no había celebración especial. Entonces se decidió ubicar allí el Día del Amor y la Amistad el tercer sábado de septiembre. Y por eso en nuestro país nosotros celebramos el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, pero aquí les llamamos el Día del Amor y la Amistad el tercer sábado de septiembre.
Qué difícil es verte sufrir. Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañas a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo.
Y llama la atención, Diana, que nosotros en Colombia celebramos el Día del Amor y la Amistad el mismo día, ¿no? Mientras que tú ves, por ejemplo, en San Valentín, en los países donde se celebra San Valentín, es más que todo las relaciones sentimentales, las relaciones de noviazgo, las relaciones de esposos, se celebra más que todo es como el amor ya de pareja. Mientras que nosotros celebramos el amor de pareja, pero también el amor de los amigos. Y bueno, eso puede también deberse a que tanto las relaciones de pareja como las relaciones de amigos tienen su misma base, que es el amor, ¿sí? En la amistad hay siempre amor. Y en el amor, por lo general, también hay un toque de amistad también entre la pareja. Entonces, es el amor, el sentimiento común, digamos, a los dos tipos de relaciones. Y qué bueno que nosotros en Colombia celebremos tanto la una como la otra en el mismo día, ¿no? Y en ese sentido podríamos recordar un poquito lo que la Sagrada Escritura, la Biblia, nos habla sobre el amor. Casi desde que empieza la Sagrada Escritura hasta que termina, pues es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor, de sacrificio, de entrega, de un amor infinito que es el amor de Dios por su pueblo. Pero hay pasajes y hay textos muy concretos sobre el amor, y uno que es muy conocido y que se proclama por lo general en los matrimonios es la primera carta a los Corintios, que nos habla de la preeminencia del amor. Y recordar un poquito eso, pues, para mirar cómo el amor puede estar presente en varios tipos de relaciones, ¿no? Tanto de la madre con el hijo, como de entre los hermanos, como entre los novios, como entre los amigos, como entre jefes y empleados. Entonces, podemos leer un trozo que nos dice: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. De ahí podemos mirar cómo el amor es la base de todo. Es la base para nosotros entablar nuestras relaciones en cualquier tipo de relación, incluso puede ser un amor incluso más distante. Cuando entramos a un sitio para que nos atienda alguien, vemos cómo hay una diferencia entre las personas que atienden porque se les paga un sueldo para que atiendan. Y hay una diferencia muy grande en las personas que atienden porque están ejerciendo su vocación, porque están prestando un servicio, porque están atendiendo con amor, con gusto por lo que hacen. Entonces, vemos cómo el amor se vuelve la base de cualquier tipo de relación y por eso está presente tanto en la amistad como pues en el amor de pareja. Y nos dice más adelante este mismo texto: el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Entonces vemos que de allí, si nos fijamos bien en cada frase, entendemos como lo que yo decía ahora, ¿no? Como el amor es la base de todo ese tipo de relaciones que vamos entablando. Y ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, encontraremos también una serie de historias sobre amigos que tuvieron una amistad muy leal, muy fiel, y cómo eso pues ayudó a llevar a cabo la historia de cada uno en su pueblo. Y también encontraremos incluso otros textos donde se nos habla de cómo debe ser la amistad, de cómo debe ser ese tipo de relación, como lo es el libro de los Proverbios, ¿no? Que nos dedica incluso, digamos que casi todo el libro también del Eclesiástico, que nos dedica todo el capítulo 6 a hablarnos y a escribirnos cómo debe ser la amistad, basándose en lo que decíamos ahora, ¿no? Que debe tener su fundamento en el amor.
Esa canción de José Luis Perales, que nos evoca y que nos lleva precisamente a vivir ese mandamiento del amor que el Señor nos entrega en la carta a los Corintios, y que bien él lo sabía cuando decía que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, porque cuando uno ama, pues obviamente lo que menos quiere es hacerle daño a la persona amada, ¿no? Entonces, como llevado a evaluar el día de hoy esa parte de lo que Jesús a nosotros nos pide y nos exige como cristianos el poder amar a la otra persona, porque tristemente nosotros hoy en día no amamos de la manera en la que Jesús nos dice que debemos amar, amar al prójimo de la manera en la que Él nos ama a nosotros. Ese mandamiento del amor es muy complejo de llevarlo a cabalidad, pero Jesús nos da testimonio y nos da ejemplo en la palabra. Uno de ellos es cuando, por ejemplo, su mejor amigo Lázaro fallece, que incluso en la Biblia, por prácticamente el versículo más corto, se nos hablaba ahí en Juan cuando dice que Jesús lloró. ¿Por qué? Pues porque estaba Lázaro muerto. Y es esa fraternidad, esa camaradería que nosotros podemos ver en ese texto bíblico, cuando Marta le hace el reclamo a Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, él estaría vivo. Y cómo María se dedica también en otro de los pasajes a escuchar a Jesús. La cotidianidad que nosotros podemos encontrar en ese texto bíblico o en esa amistad que vivía con Lázaro, Marta y María, Jesús nos muestra que es una persona común y corriente, que era una persona como nosotros, pero que había algo mucho más grande y es la obediencia a un discipulado, la obediencia a una misión que debía venir, que había que cumplir y que el Padre lo había mandado a cumplir. Entonces, y que eso no lo hacía él ajeno de hacer amistad, de tener un grupo estrecho de personas en las que él podía confiar y en las que podía decir que había encontrado un tesoro, que había encontrado un amigo, que como en Proverbios 27 encontramos esos textos bíblicos que nos hablan de los amigos, como en Eclesiástico 6, que nos habla precisamente de eso, de la importancia de la amistad, quien tiene un amigo fiel, es apoyo seguro y que encuentra un tesoro, que es un amigo que no se apaga para nada, que es una fidelidad absoluta y que es un bálsamo para la vida. Entonces, encontramos textos muy hermosos que nos llevan a vivir desde la palabra el ser amigo, el de la amistad, el realmente encontrarnos con él. Un dato curioso también que encontré es que la palabra amigo aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y de esas 28 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, 17 están en Lucas, ¿sí? En el Evangelio según San Lucas. Entonces, no es que aparezca muchísimas veces, pero cuando aparece, Jesús lo hace muy contundente, ¿sí? La amistad que define Jesús la define como en dos rangos especiales, dos formas muy esenciales: la confianza plena y la prontitud para comprometerse con los demás. Jesús, que fue el que nos dio a nosotros testimonio de vida y de lo que debemos hacer, nos demostró una confianza plena. Él se donó por completo tanto a la amistad cuando lo hizo con Lázaro, con Marta, con María, con sus mismos discípulos, cuando Él dejó y entregó absolutamente todo, como también en la prontitud para comprometerse, para responder, para ayudar, para colaborar, como lo hizo sanando, apoyando, ayudando, o cuando se regresó, precisamente cuando su amigo Lázaro había fallecido y él fue a sacarlo del lugar donde se encontraba. Entonces, es la prontitud con la que nosotros podemos llegar también a manejar, a trabajar esa parte de la amistad, ¿no? También encontramos otro texto bíblico en Lucas cuando nos habla de que un amigo va y le pide algo a la madrugada y no le abre, pero pues ya por el cansancio va y le abre la puerta. La prontitud del servicio hacia las demás personas para nosotros cuando creemos en Cristo y sabemos que nosotros somos llamados por Él al servicio hacia los demás, hacia el hermano, darnos cuenta de que esa palabra amor, esa palabra amistad abarca mucho más que solamente el decir yo tengo un amigo, sino que el amigo me lleva a eso, me lleva a una confianza plena y me lleva a un aporte, a una colaboración, a un comprometerme, pero un comprometerme con prontitud. La amistad que nos proclama Jesús debe ser tan fuerte que hay que estar dispuesto a dar la vida por el amigo. Eso nos lo dice en Juan 15, 13. Hay que dar la vida por el amigo. Y también nos dice en otro texto donde Él nos dice que ya no los llamo siervos, sino amigos. El saber que el estar con la persona, la cotidianidad, hace que uno pueda conocer a esa persona, a detallar, darse cuenta cómo es, sus reacciones, sus mensajes, sus palabras, sus acciones, hacen que se empiecen a generar esos lazos de fraternidad y esa parte de conocimiento. Nosotros dentro de la iglesia lo que podemos hacer precisamente es eso, empezar a vivir esa cotidianidad que Jesús a nosotros nos enseñó en la palabra y que realmente no la conocemos porque no leemos la palabra. Entonces, qué bueno que en este mes de septiembre, que estamos en el mes de la Biblia, pues podamos leer al menos un texto bíblico diario, que podamos escudriñar un poquitico al menos alguno de los evangelistas. Nos encanta Juan, bueno, entonces leamos el Evangelio según San Juan, pero que vayamos a buscar esos textos bíblicos, leer ese texto bíblico que nos acaba de leer Francia, de la Carta a los Corintios, de ese himno al amor, que lo conocemos muchos, y que muchos lo escuchamos, pero llevarlo a la práctica y a una vivencia diaria a veces se nos dificulta mucho, precisamente por lo que tenemos de pronto en nuestros problemas, o como dice una catequista, en nuestros anaqueles mentales, que vamos haciendo cosas y vamos obstruyendo y vamos cerrando como esas puertas que el Señor quiere que nosotros abramos, y no simplemente enfrascarnos en algunas cosas, sino ser abiertos a la experiencia de vida de Cristo en cada uno de nosotros.
Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad.
conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se invita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada.
Bueno, y después de escuchar este tema musical interpretado por José Luis Perales, pero que pues conocemos todos en la primera carta a los Corintios, ¿no? De la primera carta de San Pablo a los Corintios, definitivamente el amor es algo que no tiene límites, y por eso la amistad se da entre personas que incluso pueden ser muy distintas, ¿no? Muy diferentes, tal vez no tienen la misma forma de ser o los mismos gustos, los mismos hobbies. Puede ser una persona de cierta edad, más adulta, con una persona de menos edad, más joven, y sin embargo se puede dar una amistad verdadera entre las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no tiene límite. Entonces ahí encontramos nosotros cómo la amistad se puede dar entre dos personas que incluso pueden ser aparentemente muy diferentes, ¿sí? Entonces, aunque decíamos ahora que en la amistad siempre hay amor y en el amor siempre hay amistad, encontramos tanto cosas en común como también cosas que nos marcan diferencias, ¿no? Entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, el respeto, la lealtad, el sentido de compromiso, son cosas que están tanto en la amistad como en el amor. Pero también encontramos diferencias, como por ejemplo que el amor se propone durar para siempre, y el amor de pareja también te exige tener una única pareja, ¿no? Entonces esa es tu única relación sentimental y tiene que ser así, y de hecho está el voto matrimonial, ¿no? Que establece cómo una persona va a ser para la otra y no puede haber una tercera persona, y cómo este amor de pareja se debe proponer durar para siempre. Sin embargo, en la amistad pues no hay como ese compromiso oficial. Se puede dar el compromiso de que ojalá seamos amigos para siempre, ¿no? Pero es algo que se puede dar con el tiempo, que se puede estar como explícito entre dos personas, que se va dando como en el afecto recíproco, ¿no? Pero no es algo como oficializado y obligatorio. Y sin embargo, muchas amistades a veces tienden a ser más sólidas que el mismo amor, ¿no? Porque a veces hablamos de amistades que duran en el tiempo, que han superado momentos difíciles, que han superado malos entendidos, que han superado muchas cosas y se van volviendo amistades maduras, amistades sólidas. Y sin embargo, muchas veces en las relaciones de pareja, pues no logramos que una relación sea tan leal, tan fiel y que dure tanto en el tiempo, ¿no? Entonces vemos hoy cantidad de parejas pues que rompen, que se divorcian, que hay parejas donde uno de los dos pues está con otra persona y eso. Entonces, mientras que la amistad no nos exige como esa exclusividad, ¿no? Podemos tener varios amigos y sin embargo, entre todos nuestros amigos, muchas veces hay algunos amigos que llegan a ser el mejor amigo o la mejor amiga. ¿Por qué? Porque el amor llega a ser tanto la comprensión, la reciprocidad, la ayuda, el servicio, la caridad también presente entre los amigos, que llegamos a considerar a un amigo como un hermano. Entonces, pues hay cosas en común entre los dos sentimientos, pero también hay cosas que marcan diferencia, ¿sí? También vemos muchas relaciones de pareja que comenzaron con amistad y poco a poco pues se fue dando una atracción y se fue convirtiendo en un amor de pareja. Pero sí vemos pues como cosas en común entre ambas relaciones y cosas que marcan también la diferencia entre una y la otra. Lo importante, como decíamos al comienzo, es que ambos tipos de relaciones se fundamenten en el amor. Que si lo tomamos desde la Sagrada Escritura, el amor nos exige darnos, entregarnos, nos exige el servicio, nos exige el perdón, nos exige la caridad. Es establecer también cierto tipo de valores entre dos personas y de ahí que el amor, pues lo decíamos, está presente tanto entre los amigos como entre las parejas. Y encontramos incluso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento personajes que han establecido una amistad muy sincera. Por ejemplo, nos hablan de Noemí y de Ruth, que cuando se encontraron solas, esas dos mujeres cuidaron la una por la otra, ¿no? Son amistades muy profundas. Nos habla también el Antiguo Testamento de David y Jonatán, que se hicieron amigos casi instantáneamente. Y Jonatán fue príncipe de Israel, hijo del rey Saúl y enemigo de David, y puso su propia vida en riesgo para ayudar a su amigo a escapar de la persecución de su padre. Son personajes de la Sagrada Escritura que nos dan testimonio de esa amistad leal, de esa amistad pues tan fiel, tan respetuosa, tan llena de tantos valores que se nos vuelven ejemplo para nosotros, ¿no? En cuestión de ver cómo es una amistad verdadera. Y ya en el Nuevo Testamento pues vemos el ejemplo que nos ponía Diana, Jesús y el Lázaro, Jesús con Marta, María y Lázaro, ¿sí? Y donde nos habla pues de que Jesús llora por su amigo y lo resucita. Entonces, incluso también vemos entre los discípulos, aún después de la muerte de Jesús, cómo ellos fueron formando fuertes vínculos de amistad. Por ejemplo, Felipe y Natanael, Pablo y Silas fueron grandes amigos. Entonces, son testimonios que se nos presenta en las narraciones de la Sagrada Escritura, testimonios de grandes amistades.
Así es, grandes ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que es una verdadera amistad. Ya nosotros aquí con el programa que se nos va cerrando ya en el espacio, en el tiempo, ese sí no es un buen amigo para nosotros, es un amigo que nos desafía constantemente para nuestras catequesis. Pero quisiera como ya ir cerrando el programa del día de hoy en cuanto a la parte de la catequesis con 8 cosas que Jesús nos enseña sobre la amistad. Son 8 punticos corticos y que nos enseña Jesús sobre lo que es la amistad. Entonces, por ejemplo, el primero, Jesús nos enseña que un amigo abre su corazón. Jesús lo hizo en tantas ocasiones, lo hizo sobre todo en la última cena, compartiendo a todos y todavía nos sigue compartiendo a nosotros por tradición palabras que salieron de su corazón y demostrándole el inmenso amor a sus discípulos y hoy a nosotros, cuando nunca cerró las puertas, sino que mostró lo más íntimo de su vida. Y eso lo vemos en Juan 13, 17. La segunda siempre está ahí cuando lo necesitas. Jesús ascendió a los cielos, pero quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Ahí está presente, siempre para que nosotros nos encontremos con Él en cualquier momento, cuando lo necesitemos. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él nos dijo que el que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en Él. Eso lo vemos en Juan 6, 56. Tercero, no tiene miedo de mostrarse frágil. Jesús se mostró frágil en el huerto de los olivos, haciéndoles notar a sus discípulos su dolor, incluso su miedo. No tuvo reparos en que lo vieran así, débil, llorando, necesitado de compañía de sus amigos. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26, 38. Cuarta, te dice lo que piensa. Jesús a sus amigos los quería entrañablemente, pero también les decía las cosas con mucha claridad. A Pedro le llamó la atención en muchas ocasiones y con mucha fuerza. A Tomás incluso le hizo notar su falta de fe. Un amigo le dice las cosas como son, lo bueno, lo malo, lo que pues no es tan bueno, porque se le quiere, porque se le ama. Y lo que hizo Jesús precisamente con Pedro cuando le dijo: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, lo hizo fue por eso. Eso está en Mateo 16, 23. Quinta, te conoce. Un amigo está atento a los detalles, que son muchas veces los más importantes en la vida y en las relaciones. Siempre estamos pendientes de los detalles de los demás, incluso de nosotros mismos. Sobre todo, un amigo te reconoce en lo más profundo. Así nos lo dice Jesús cuando vio que se acercaba Natanael y le dijo: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño, le dice Natanael. ¿De qué me conoces?, le respondió Jesús. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Juan 1, del 47 al 48. Sexto, da la vida por ti y por mí. Jesús lo hizo y nos enseñó el gran valor de ofrecer todo por los amigos. Nosotros quizás no tengamos que dar la vida físicamente como Él lo hizo. Sin embargo, a nuestros amigos les podemos dar tiempo, preocupación, cariño, les damos nuestros dones, un consejo, una palabra de aliento y tantas otras cosas que en la medida en la que podemos ofrecemos. Esas son maneras de dar la vida por los demás. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Juan 15, del 13 al 14. Séptimo, te conduce a Dios. ¿No será esta la cualidad más importante de un amigo? ¿Puede haber algo mejor en una amistad que ayudar a los amigos a crecer en la fe y acercarse a Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Octavo, te llena de alegría y te hace reír. Jesús era con seguridad una persona muy alegre. La pasaba muy bien con sus discípulos y los llenó de inmensa alegría. Incluso en los momentos difíciles les recordaba la dimensión de esperanza y alegría de la vida. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y su alegría nadie se las podrá quitar. Juan 16, 22. Bien, con estos 8 tipsitos que nos ha dejado Jesús y que podemos ponerlos en práctica fácilmente porque están en la palabra, que pueden ser para nosotros también una medida de poder adentrarnos un poquitico más al estudio y al encuentro con el Señor y poder buscar esa amistad que realmente necesitamos tener y esa unión tan grande que debemos tener con Jesús. Pues vamos terminando nuestro programa el día de hoy. Darle gracias a Dios por ese don de la amistad, de lo que es el ser amigo. Gracias por Francia, por su vida, por su testimonio de vida, por su tenacidad, por su ejemplo, porque de verdad que nos ha dado a las personas que lo conocemos, nos ha dado ese ejemplo de tenacidad, pero que siempre ha confiado en Dios y siempre ha mostrado esa fidelidad en la amistad. Siempre ha sido una gran amiga, una gran compañera, y ustedes lo han notado a lo largo de estos años que hemos estado trabajando en este programa de Hablemos con Monseñor, y pedirle al Señor por su vida, para que siga siendo testimonio donde quiera que el Señor la coloque, siga siendo esa gran mujer, esa gran amiga, esa mujer que transmite el Evangelio y que se dedica a ser gran discípula de Jesús donde quiera que el Señor la ponga. A ustedes que el Señor les conceda el don de la amistad, el don del amor, y que nos permita crecer día a día en estos programas, que nos permita crecer en su amor, que ya que habita en nosotros a través del Espíritu, pues que nos ayude a través de ese Espíritu a ser cada día mejores seres humanos, mejores personas y grandes amigos. Quedamos con Jesús y con María. En este momento los dejamos a ustedes con la bendición de Monseñor Julio Hernando, un gran amigo y pastor.
Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo.
Hermanos muy queridos, hemos llegado al final del programa. Agradecerles la amable sintonía. Pedirle a Dios nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo. Que el Señor los ayude y los bendiga, los proteja y los acompañe, y que esta bendición que les voy a dar se extienda también a todas sus amistades, que por medio de esta bendición se muestre a ellos el amor, el cariño, la ternura y la gratitud que les tenemos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, y será hasta la próxima semana, Dios mediante.